Bienvenidos una semana más a Buenos Días Tetuán por la tarde, por la noche y de madrugada. Hoy hemos decidido empezar el programa con una canción que se llama No Surf. El disco se llamaba El ritmo del garaje de Loquillo y los Trogloditas de 1983. Y estamos aquí en familia, Jesús Escudero, Violeta Castaño y Ramón Ferrer. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros.
Hola, muy buenas tardes, aunque yo siempre llego tarde.
Es lo que tiene el servicio de abuelo. Oye, ¿qué tal las torrijas?
Yo estoy últimamente cambiando verduras por torrijas.
¡Oh!
Resulta que me han metido en un grupo de consumo que nos dan todos los miércoles precisamente verduras.
Sí.
Y se las cambio a mi hermana. Yo le doy acelgas y rábanos y bueno, todo tipo de verduras que me dan. Y ella a cambio me regala torrijas.
Oye, qué buen trueque.
Eso antiguamente se llamaba barter o trueque.
¿Cómo es que dices que se llama barter o trueque ahora?
Barter o trueque. Barter era el sistema para evitar el dinero. Era el intercambio de mercancías.
Qué guay.
Bueno, muy bien.
Yo no lo había escuchado.
¿Y tú las torrijas?
Las torrijas la bien hice. Hice torrijas, sí. Y bien. No usé azúcar, sino que el aderezo. Lo hice con miel y no quedaron tan dulces, pero claro, mucho más saludables, me imagino.
Claro.
Y bien, yo encantado. No me gusta tanto el dulce, así que muy, muy contento. ¿Y tú?
Yo me las comí. O sea, no las hice.
Muy ricas.
Otros años las hice. La Semana Santa que coincidió con la pandemia, hice torrijas, a ver, como a todo el mundo. Ahí no fui innovadora, la verdad. Pero yo esta vez me las he comido. Bien, gracias.
Bueno, pues eso, que Violeta se las ha comido. En el programa de hoy vamos a tener dos, tres cositas. La bicicleta roja estará con nosotras y también la compañera Almudena desde Barcelona, quien vamos a llamar en primer término. También vamos a hablar del Club de Lectura del Ateneo de Tetuán y vamos a poder hablar también con una de las sindicalistas, con Rosa Marín, de las escuelas 0-3 años que están ahora mismo en un conflicto abierto. Bueno, están movilizándose para luchar a favor de su calidad de vida y de la calidad de la educación de los pequeños y pequeñas que acompañan y de las familias también. Eso será dentro de un rato. Vamos a escuchar el sonido telefónico del teléfono para dar paso a Almudena. Muy buenas tardes, Almudena. No sé si nos escuchas correctamente.
Hola, perfectamente.
Pues vas a escuchar también cuando quieran hablar a Violeta y a Jesús, que están al otro lado.
Muy bien.
Hola, Almu.
Hola, ¿qué tal?
Perdona, estamos en familia y les estaba contando muy rápidamente al empezar el programa que estás en Barcelona porque vas a participar en una iniciativa a favor de que se visibilice el genocidio que ha tenido o está teniendo lugar en Gaza, ¿verdad, Almu?
Exactamente, acabas de decir la frase correcta, está teniendo todavía, está sucediendo en Gaza, eso es, no ha parado.
¿Y qué te lleva a la ciudad condal? Porque tiene mar, quizás hay alguna iniciativa, digamos, marítima como la anterior vez.
Pues exactamente lo mismo, sí. Tiene mar y tiene varios puertos y entonces están preparando los barcos para que este próximo domingo salgan con destino a Gaza. Y esperemos que el tiempo, que va a empeorar un poco, nos deje, bueno, pues poder zarpar. Yo no voy a montar en un barco, yo soy grumete de tierra y estoy aquí colaborando en lo que puedo también.
¿Qué estás viendo en Barcelona, sí, en ese acompañamiento que estás haciendo?
Pues estoy viendo mucho trabajo, mucho compañerismo, también ahora ya nervios, ya se va acercando la fecha y ya hay bastantes nervios. Pero yo creo que la gente está muy motivada, o sea que el foco está puesto en Gaza, el foco está puesto en general en Palestina No sé si sabes que coincide la salida de los barcos del día 12 con un convoy por tierra que va desde Mauritania. ¿Sabes? Te cuento un poco
sí,
si quieres
la verdad
esto
es que
también.
Queríamos enfocar un poco esta entrevista como en familia para que tú nos vayas contando y te vamos preguntando. Cuéntanos, desde Mauritania.
Vale, muy bien. Pues va desde Mauritania, atravesará. Bueno, el sitio peor va a ir por Túnez y luego tiene que ir por Libia, que ese es quizá el país más problemático. Ya sabemos toda la situación de Libia. Se han pedido permisos para atravesar estos países. También hay que ir por Egipto para terminar en el puesto de la frontera con Gaza, en Rafah. Ya se ha intentado ya más de una vez, y el año pasado, cuando se intentó, pues no les dejaron continuar desde Libia. Pero se quiere que sea por tierra y por mar, que sean los dos, el convoy y la flotilla, que salgan a la vez pidiendo y exigiendo lo mismo, ¿no? Que pare el genocidio, pero ahora ya incluso lo hemos ampliado a los demás países, ¿no? O sea, toda la barbaridad que se está cometiendo por parte de Netanyahu y de Trump.
Estamos viendo como bastantes iniciativas. A mí me ha llegado al móvil ayer que el domingo en Madrid, a las 12 del mediodía, celebramos la nueva flotilla con el coro La Solfónica, coro Meraki. Marchamos juntos, se llama, del Ministerio de Asuntos Exteriores en el centro hasta la fuente del obelisco y poner rumbo a Gaza. La esperanza navega esta primavera. No sé si es que estáis teniendo como una coordinación a nivel internacional para tratar de volver a visibilizar esta cuestión.
Exactamente, eso es, ¿no? Estamos, bueno, pues poniendo el foco otra vez, había una frase que decía que no, que tu mirada esté en Gaza, que tus ojos estén siempre mirando a Gaza, y ahora ya pues a toda Cisjordania también, al sur de Líbano, y entonces nos hemos coordinado entre, esto se va a hacer en muchos países, el año pasado se hizo, era desde cualquier río hacia cualquier mar, orientados hacia Gaza, y pues hemos intentado replicar un poco la misma situación, ¿no? Y es que, bueno, pues aprovechando el agua de los parques, que tenemos todos los ríos que hay en las ciudades que son costeras, van a hacer también pues alguna pequeña, ¿no?, alusión a la flotilla, sacando algunos barcos, y cuando no, pues ponemos barquitos de papel con los colores de la bandera palestina, para que estén orientados, para que orientemos sobre todo la mirada de la prensa, la mirada de los parlamentarios y parlamentarias, la mirada de la, pues eso, de todo el espectro político, para que no lo pierdan de vista, ¿no? A que parece que ha dejado de ser noticia, pero no, todavía está habiendo demasiadas muertes allí. Es lo que más nos importa.
Almudena, porque recuérdanos un poco, a ver, que todos lo conocemos, pero ¿de dónde surgió esa iniciativa y por qué es tan importante volver a ponerla sobre la mesa, ¿no? Que, bueno, lo has comentado un poco, no volver de nuevo la mirada, ¿no?, hacia esta situación, porque es que parece que estallan conflictos y problemáticas en el mundo y es que parece que se nos olvidan, ¿no? Entonces, recuérdanos un poco, para todos los que nos escuchan aquí en Buenos Días Tetuán, ¿de dónde surgió esto y por qué es tan importante seguir insistiendo?
Pues la primera idea de una flotilla por mar es ya desde el 2008. Y cada año se han ido lanzando, han ido zarpando varios barcos de distintas ciudades hacia Gaza, ¿no? Porque la única manera que se veía, porque ya se había intentado, al comienzo se consiguió llegar a la playa de Gaza para romper el bloqueo que tiene establecido Israel, el gobierno de Israel, sobre Gaza. Entonces consiguieron llegar, pero inmediatamente al año siguiente, a los 2 años, ya empezó Israel a cada año que se lanzaba un nuevo barco, con lo que era la coalición de la flotilla por la libertad, pues lo paralizaban, detenían a la gente, la deportaban. Entonces, el año pasado se juntaron dos iniciativas, una que era la marcha a pie desde Egipto hasta Rafah, hasta Gaza, para pedir que se abrieran, cuando estaban bloqueados todos los camiones, os acordáis, bueno, y que siguen bloqueados, en el paso fronterizo de Rafah, pues intentaba con una marcha internacional que se movió rápidamente intentar que se abriera el paso a los camiones de ayuda humanitaria. Y como también ahí no frenó el gobierno de Egipto, que en principio el pueblo egipcio está muy apoyando a la gente palestina, pero no tanto los gobiernos, claro. Y bueno, pues no nos dejaron pasar y entonces se decidió unir la idea de la flotilla anterior con una nueva, o sea, con una nueva flotilla más global, enlazando también otras iniciativas por mar que había habido en el sureste asiático, y se ha conseguido organizar esta Global Summit Flotilla, que se llama, donde están todas las iniciativas, que hay por lo menos 5 iniciativas distintas de mandar barcos a Gaza, por un lado, y luego otras organizaciones que os quiero recordar para que no sé, la gente también lo sepa, que se nos han unido últimamente, como es un barco de Greenpeace y otro barco de Open Arms. Yo creo que hay 7 organizaciones diferentes de todo el mundo marchando ahora mismo hacia Gaza por mar. Ahora mismo no, lo harán el domingo, pero bueno, que ya están con todos los preparativos.
Tendréis que salir de diferentes lugares para ¿sí? que el ejército israelí o la armada israelí...
Sí, te escuchamos perfectamente.
Que te comentaba que...
Ay, no os oigo.
Te comentaba que deberéis de salir de diferentes sitios para que la armada israelí no os pueda detener.
Sí, pero va a ir toda la flotilla junta. Sí que pensamos que lo suyo, van a salir más de 100 barcos con más de 1.000 personas desde distintos puntos, pero luego llegará un momento en que se reúnan. O sea, es como, ¿os acordáis de ese ejemplo del haz de leña, no? Una sola ramita la pueden partir, pero todos juntos pues es más difícil. Y la idea es llegar por lo menos hasta las aguas internas, o sea, hasta la franja de ya la costa marítima de Gaza, todos juntos. Luego ya, bueno, pues ya vimos el año pasado que Netanyahu pues paralizó todo y abordaron todos los barcos y detuvieron a la gente y alguna estuvo encarcelada. De hecho, hay 7 compañeros, que creo, no sé si son tunecinos, no recuerdo ahora bien, que están encarcelados todavía desde agosto del año pasado. Pero van a intentar pararnos, pero vamos a intentar por todos los medios y ir todo el mundo a la vez, todas juntas.
Y otro tema que yo considero muy importante es que presionéis para que se abra el llamémosle la aduana de Rafah, para que puedan pasar toda la ayuda alimentaria.
Por supuesto. Eso es una de las cosas que este es luego está el trabajo ese, digamos, como más invisible. Se ha estado haciendo una gira por toda Europa para presionar a todos los parlamentarios, el Parlamento Europeo, para que haga todo lo posible. Y todo hay gente ahí, bueno, estamos divididos en distintos comités y grupos de trabajo y se ha hecho un recorrido bastante importante por todas las ciudades, se ha ido a Bruselas, para presionar en esas cosas que nosotros no tenemos ahí tanto poder. O sea, nosotros podemos llamar la atención sobre el terreno, ¿no? Pero quien luego debe tomar las medidas políticas, incluso sancionadoras, en muchos casos, son los gobiernos. El problema que tiene Europa es ese, o sea, que puede dictar muchas resoluciones, pero no tiene forma de llevar a cabo esas medidas sancionadoras.
De ejecutarlas,
y entonces,
¿no?
Bueno, ya, claro, siempre nos dicen lo mismo, sí, muy hecha declaración, pero dice luego no podemos mandar. Nosotros somos una iniciativa no violenta, esto no tenemos que olvidarlo nunca,
por supuesto.
La base de la organización civil. Entonces no queremos una intervención armada, o sea, no queremos ni que la OTAN, ni que la ONU, ni que nadie vaya a poner ahí, ni que el gobierno español vaya a poner medidas, pues eso, del ejército, ni de la armada, ni de ningún tipo. Lo que queremos es que presionen a Israel, tienen medios para hacerlo, medios económicos, medios políticos, sanciones, bloqueo. En vez de estar bloqueada Gaza, tenía que estar bloqueado el gobierno de Israel.
Esa sí que sería una buena idea.
Uy, ya ves tú, sería... Bueno, visteis, ¿no?, que hace poco ha habido una manifestación bastante grande, se están produciendo manifestaciones dentro de Israel. Hay mucha gente en contra de la ocupación y ahora mucha gente más en contra del genocidio, pero tienen una represión también muy fuerte, que esto no es que justifique la situación, pero bueno, tenemos que aliarnos con la gente israelí que está apoyando, sí, que está apoyando a la gente de Palestina, vamos, eso con toda seguridad, sí. Pues, y bueno, pues eso, que las medidas que puede tomar la ONU, o lo que dicen siempre, el Parlamento Europeo, es que no pueden hacer mucho más, pero claro que pueden, es otra cosa es que quieran.
Pues Almu, deseándote toda la fuerza y que consigáis todos vuestros objetivos, creo que Ramón te va a seguir haciendo unas pequeñas preguntas, pero tienes todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad y mucha fuerza, Almu, que sabes que
te
queremos.
Muchas gracias, Jesús. Igualmente.
Pues yo quería comentar que hace unos días era noticia que uno de los portavoces de la Global Summit fue retenido en el aeropuerto de Buenos Aires. Provenía de Brasil y le pusieron muchos problemas, ¿no? Se llama Tiago Ávila. Yo no sé si este señor ya está en Barcelona o es que es gente que va desde América del Sur hacia donde estáis vosotras.
Sí, Tiago está ya aquí, nos visita cada día, es súper amable, es un chaval majísimo, normalmente participa en entrenamientos para la gente que va a viajar, da muchos entrenamientos de lo que decía antes, ¿no? De lo que significa la no violencia, de cómo comportarse, bueno, de una manera, pues eso, que no sea perjudicial para nadie. Y es un tipo encantador y, bueno, dice que le pasa continuamente. O sea, como que él le quita importancia. Hace poco les a él y a Saif, que es otro el representante español, ¿no?, de la Global Summit, también les apalearon junto a mucha más gente. Fueron a agradecer al pueblo de Túnez haber ayudado en la marcha a Gaza del año pasado, en el convoy del año pasado, y les mandaron a la policía y les reprimieron bastante duramente, ¿no? Pero bueno, es lo que dice Tiago, dice una más de tantas otras, pero ya está aquí dispuesto a todo otra vez. Como estamos todas, ¿no?
Sí, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué te anima, ¿no?, qué te empuja el calor de la gente, la esperanza, la convicción de un futuro en paz? Quizás no lo veamos, pero eso es lo que te mueve a seguir participando en estas iniciativas no violentas a favor de, bueno, en contra de este genocidio.
Claro, sí, efectivamente, eso es lo que me mueve, pero aquí yo creo que lo vemos, lo que nos mantiene, digamos, o nos refuerza, es ver a toda esta gente junta. Ayer vi una chica que estaba emocionada y dice, ay, cómo me gusta, o sea, cómo te activa, ¿no? Y por muy cansada que estés o lo que sea, la gente está trabajando muy duro para poner todo en marcha y no es fácil, porque va a haber los dos eventos, el sábado y el domingo también, con conciertos, con charlas, con entrevistas, en el puerto de Barcelona. Y esa es la magia que se produce cuando estamos juntas. O sea, ahí hay una conjunción astral, sí, ¿no?, quiere decir de estrellas humanas,
sí,
que es una maravilla. Se produce una energía totalmente distinta. Es maravilloso.
Con esa imagen, sí, Almu, sí, si quieres nos despedimos. ¿Vas a estar hasta el domingo? ¿Te vas a quedar más tiempo?
Pues si lo necesitan, yo me quedo más tiempo. A lo mejor hay que recoger y cosas de este tipo. Y si no, pues ya la semana que viene ya vuelvo a Madrid, a mi Tetuán de mis amores.
Pues estás súper invitada, ah, bueno, por si quieres. Mucha,
y muchos recuerdos de la gente árabe cuando le digo, soy de Tetuán. Se ríen.
Claro, claro. Que...
Digo, no, de Tetuán, de verdad, de Madrid.
Claro, claro, que se ríen.
Así que muchos besos de su parte. Estamos acompañando, nos están acompañando gente palestina, además de Gaza, que están viviendo aquí en Barcelona. Y todos los días vienen al puerto y están toda la noche allí acompañando a la gente. Son maravillosos, de verdad.
Te sí. mandamos un gran abrazo, un gran saludo de la gente de Tetuán. Ojalá este audio también le llegue a todas las activistas de la zona. Sí que no pase por alto, ¿no?, toda la cantidad de noticia, de ruido que está habiendo en las últimas semanas, guerras, destrucción, que nos mantiene a veces con insomnio, te diría. Cómo las cadenas públicas, privadas también... forman parte de ese ruido constante y aunque tú quieras informarte y estar al día, la verdad es que luego es muy difícil. Así que también te agradecemos que nos hayas propuesto hablar desde Barcelona también para volver a colocar las cosas en perspectiva y recordarnos que lo importante también es cómo está viviendo la situación toda esa población donde les han destruido totalmente su modo de vida, ¿no?, su forma de vida.
Eso es. Esa es nuestra esperanza.
Pues un saludito.
Venga, un beso para
un
todos.
Un abrazo, que vaya muy bien. Hasta luego, Almudena.
Besos.
veáis. No es una motoreta, no es una mountain bike. Tiene pintura roja que es capaz de deslumbrar. Y encima me permite ir a la velocidad. Mi padre le amarró una botella detrás. Y ahora suena como una moto de verdad.
Hoy la conductora de la bicicleta roja nos lleva por el camino de las versiones. Versiones raras, interpretaciones que nos enseñan anécdotas y rarezas del rock and roll. En la última reunión que tuvimos, que avisé que iba a poner unos covers de los Beatles, mi querida Violeta me dijo, de los Beatles, vamos, pobre de ti, ¿cómo te atrevas? Pues sí, nos hemos atrevido. Y la primera canción que vamos a escuchar es una canción que les, por decirlo de alguna manera, les regalaron los Beatles a los Rolling Stones. Es una canción que se titula I Wanna Be Your Man, quiero ser tu hombre o quiero ser tu amante. Y resulta que es una canción escrita por John Lennon y Paul McCartney, pero que se la cedieron a los Rolling Stones. Y los Rolling Stones tuvieron un gran éxito con esta canción, hasta tal punto que posteriormente los Beatles la tuvieron que publicar y cantar. Hoy vamos a escuchar las dos versiones y, como siempre, nos tenéis que decir cuál os gusta más. Bueno, hemos escuchado esta versión que suena un poquito rockera y vamos a escuchar ahora la versión de los Beatles, que siempre os va a sonar un poco más melódica y con un juego de voces más acorde con los Beatles. Vamos con ella.
I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. 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 I wanna be your man.
Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man.
Bueno, ¿qué os ha parecido los diferentes covers? Bio, a ver.
Jesús, es que yo no soy aquí, no soy objetiva.
No, no eres parcial.
No, no.
Imparcial.
No, no, no. Beatles siempre.
Beatles siempre. Yo, sin embargo, siempre seré Rolling. Pero bueno.
Bueno, eso... pelea.
No, no, pelea no. Los polos opuestos siempre se atraen.
Ya.
No penséis que los Beatles no hicieron cover. Es más, cuando desembarcan, el famoso desembarco británico del rock and roll en Estados Unidos, los Beatles pues interpretaron canciones que habían tenido un éxito en Estados Unidos y que el público de Estados Unidos pues conocía. Vamos a escuchar a los Beatles interpretando la canción Long Tall Sally, del año 1964, con la voz chillona de Paul McCartney. Estamos, ya os digo, en pleno desembarco de los Beatles en Estados Unidos. Es un directo, por lo cual el mago me va a regañar. Estamos en la ciudad de Washington y van a cantar Sally, la alta y larga. Allá van a empezar a cantar.
Thank you. Wow. Thank you, everybody. Yes. Thank you very much. Well, this next song will definitely be the last one. We've already... Yeah. Yeah. We've already overrun our time, so we'd like to... Before we go, we'd like to thank everybody for coming tonight. Thank you. Thank you all. We'd like to do another song, which is quite an old song in America, but it's one that's always been a big favorite of ours. I'm gonna turn Mary back on the time.
Después de escuchar a la voz chillona de Paul McCartney, vamos a escuchar la versión original de esta canción, que es una canción de Little Richard. Y Little Richard la interpretaba más con el piano que Paul McCartney, que la interpretaba más con el bajo. Aunque lo que verdaderamente nos ha sorprendido ha sido la gran actuación del batería de Ringo Starr.
Que no dejaba de moverse en una pequeña plataforma que le habían montado en un escenario totalmente rodeado de público. Porque, espera, siempre ha estado
muy infravalorado Ringo Starr.
Sí.
¿Ah, que sí?
Pero vamos a escuchar a Little Richard. Vamos para allá. Rock and roll, Little Richard and Mom, Tall Sally. Esta canción era 9 años anterior a la canción que cantaron los Beatles. Y ahora, para hacer un pequeño homenaje a mi nieto, resulta que el otro día le oí cantar una canción que se le había metido en la cabeza y que constantemente la estaba cantando, que era Aleluya. Aleluya, de Jeff Buckley. Claro, mi nieto no tiene los conocimientos que yo tengo sobre esta canción. Vamos a escucharla y luego diré quién es el autor de esta canción y cómo la interpretaba muchísimos años antes que Jeff Buckley. Vamos a escuchar Aleluya por Jeff Buckley.
Composing Hallelujah, Hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah.
Baby, I've walked this floor. I used to live alone before.
Hallelujah.
I've seen
Hallelujah. You say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well, really, what's into you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah.
Estamos escuchando la otra versión, Jesús, le hemos hecho una mezclita.
Sí, Leonard Cohen es una voz más caliente, más cercana, más intimista. Aunque la versión de Jeff es muy melódica, tenéis que tener en cuenta que Leonard Cohen cantaba esta canción en el año 1984. O sea, exactamente 32 años antes que la versión de Jeff. Y lo que sí os puedo asegurar es que después de la versión que hizo Jeff Buckley de esta canción, hubo infinidad de grupos que la incluyeron en su repertorio y la cantaban porque es una canción maravillosa.
Nos estás contando que la letra es intraducible al castellano.
Bueno, más que intraducible, es muy ecléctica, porque habla de conceptos del rey David, de tocar una lira, habla de una belleza, de una mujer. Es un poema complicado.
Es un poco fumada de Leonard Cohen, Violeta, porque también era...
Es de la época.
Era de los tuyos, Violeta, ¿no? Espera, que te abro. Ay.
¿De qué? ¿De fumar? O sea,
no,
yo
intenso,
no fumaba.
Intenso.
No, estábamos hablando que era, o sea, que fue poeta y cantante. O sea, hay una mezcla, pues como Bob Dylan, toda esta gente intensa. A ver, Bob Dylan, Leonard Cohen, esta gente es que son ellos y ya está.
Sí, no hay. Lo que más me sorprendió es que mi nieto conocía la versión de Jeff, pero le tuve que poner a Leonard para que supiera cuál era el origen de esa canción.
Claro.
Bueno, pues hemos resuelto el misterio. Vamos a seguir con el programa de hoy, con otra canción que he descubierto que en el barrio a algunas personas les gusta mucho.
El pensamiento marxista pronto gana.
Unfinished Revolution.
Son from Basque Country, Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness.
Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las fuerzas de la victoria. Quisiera conocer, se escucha
hagas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea.
Yeah, one fist we collapse, any how we collapse, we'll roll collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't forget. Man, I got to the bone, draw out the log.
Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea del frente. Te quiero y quedamos en la barricada a las tres, con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas.
Your belly full, my belly full, they use them belly full too. Your money fill up, my money fill up, that I know, run the big girl. Me no want come take, me no want come check, me no want get too miserable. Me no want feel wrong with a bite and chat on big girl.
Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente.
Once me got full, say me got full, say me bad mind, say me bad mind. But full time me get one thing fine. Piece of the apple, piece of the pie, and piece of the sweet clock.
Pues para introduciros ahora el contenido que yo os he traído sobre un club de lectura que están haciendo en el Ateneo de Tetuán, en la calle Torrijos, os quiero leer un trocito del libro que van a tratar en la próxima sesión, que es un libro que se llama Piso compartido, de Ana Flecha Marco. El escritorio se llama este capitulito, es muy cortito. Todas tenemos una habitación propia, pero a veces para escribir también es necesario un cuarto compartido. En el salón hay un escritorio antiguo de los que se cierran con una especie de persiana de madera que se desliza en redondo como un párpado a la hora de la siesta. Ese escritorio es de todas nosotras y todas lo utilizamos. Se habla mucho de que para escribir bien hay que leer, y no te digo que no, porque es muy cierto, sí, pero también hay que escuchar, dice Azucena, que acaricia con un mazo su cuenco tibetano tumbada en el suelo. Esmeralda borda en el sofá y Paloma, en la butaca, lee un tomo de enciclopedia que venía con la casa. Mientras, en la mesa, Olvido ordena un álbum de fotos y Rosario sube el bajo de un pantalón. Ahora es que se llevan pesqueros, declara. Me gustan las tardes como esta. En la calle llueve y en el tocadisco suena El tigre de Guadarrama. Me siento en el escritorio y redacto una carta que nunca enviaré. Esas cartas también son importantes porque son para una misma, pero con más cariño. Escribir en un cuaderno se me hace muy difícil. A la presión de la hoja en blanco se le une la de la hoja permanentemente escrita, encuadernada y guardada como si fuera importante. Dudo que lo que yo escriba le vaya a interesar nunca a nadie. Por eso escribo, para vencer ese sentimiento. No sé cuánto tiempo estaré en esta casa, pero me parece importante documentar mi paso por este lugar, sobre todo para no olvidarme de estas mujeres que me acogen, me acompañan y me ponen la cabeza como un bombo. Escribo a ratitos y de forma desordenada. A veces escribo también en hojas sueltas que luego doblo en cuatro y guardo entre las páginas de mi cuaderno. Puede que algún día lo ordene todo y cree un relato con sentido. Me lo digo y me lo creo. Igual que aquello de que algún día hablaré ruso y sobre todo aquello otro de que en cualquier momento todo empezará a salir bien. Piso compartido, de Ana Flecha Marco. Yo he empezado a leer el libro, os lo recomiendo y seguro que con esta lectura os he animado. Y esto es para contaros que en el Ateneo de Tetuán están haciendo un club de lectura creo que es la tercera edición que han hecho ya. Han leído Comerás flores, de Lucía Soya Sobral. Han leído Yeguas exhaustas, de Viviana Collado Cabrera. Y bueno, yo he hablado con las compañeras del Ateneo que están encargadas del Club de Lectura, con Isa y con Marina, y me han contado un poco pues de dónde surgió la iniciativa, cuál es el objetivo, y os animan a acudir la próxima edición, que es el 20 de abril a las 7 en el Ateneo, en la calle Torrijos, no sé si el 15, no me acuerdo del número, calle Torrijos, con este libro. Vamos a escuchar a Marina, a ver qué nos cuenta.
Te paso la contestación de las preguntas del club de lectura que me la ha pasado Isa. ¿Cómo surgió la idea? Pues al final hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que desde hace un tiempo pues nos hemos ido intercambiando libros, ¿no? Con diferentes personas pero, y en diferentes momentos, pero por aquí, por el barrio. Entonces, es verdad que es una cosa que ya no se intercambian tantas cosas, pero los libros sigue pasando. Entonces surgió que en un momento dado el mismo libro, pues lo habíamos leído varias personas, ¿no? El libro era Comerás flores, que es un libro que, bueno, pues que ahora y hace un par de meses pues estaba bastante, pues en las redes se hablaba mucho de ello, tenía bastante repercusión. Entonces ya habíamos pensado en algún momento con esto del intercambio de libros, pues que podíamos hacer un club de lectura, y al juntarnos varias que lo habíamos leído, pues nos pensamos que era el momento perfecto para ver qué pasaba, ¿no? Sin ninguna pretensión y simplemente por el placer de juntarse. ¿Como objetivo? Pues el primer objetivo era un poco hablar sobre qué nos había parecido el libro, leer, conocer nuevos relatos, pero sobre todo el compartir, ¿no? El buscar momentos y espacios en los que juntarnos con personas del barrio o de fuera del barrio, pero que teníamos la suerte, ¿no? De tener el espacio del Ateneo y poder utilizarlo. Y una bonita manera, pues nos parecía eso, el poder juntarnos alrededor de un libro o de una temática. Como el funcionamiento, el que nosotras hemos propuesto es el que te voy a comentar ahora, pero es verdad que estamos abiertas a modificaciones respecto de las necesidades de las personas que participen y de cómo vayamos viendo cómo funciona. Porque al final, bueno, pues nunca hemos hecho un club de lectura y se está gestando sobre la marcha, ¿no? Entonces la idea es que nos juntamos una vez al mes, pues el debate dura una hora aproximadamente, no más de una hora y media. Un momento en el que podemos compartir, pues tomar algo, hablar del libro, de lo que nos ha gustado, de lo que no nos ha gustado, o de cada una de las impresiones que tiene, respecto a que es bonito ver como cosas en las que tú has, ¿no? Como que le has dado más importancia a otra persona, no, pero le ha dado más importancia a otra cosa que igual tú no habías caído. Y ese mismo día lo que hacemos es tomar la decisión de el día y el libro que vamos a volver a leernos, ¿no? Que puede ser, bueno, pues si alguien se lo trae pensado, fenomenal. Y otra cosa importante es que creemos que ahora, por lo menos, sí que intentamos que esos libros que se proponen pues tengan facilidad de acceso en bibliotecas y demás, que sean libros cortitos, que no superen las 150 hojas, porque lo que queremos es generar un hábito y que intentar que no se nos haga bola, sino todo lo contrario, ¿no? La próxima convocatoria es el 20 de abril y el libro es Piso Compartido. Es un libro, pues como he dicho, cortito, que está en bibliotecas y la verdad que no me lo he terminado, pero os animo a que lo leáis, porque es de esos libros que en los que parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas. Entonces, bueno, lo dejo ahí para generaros la inquietud y que os animéis a leerlo. Y luego también lo último que quería comentar, que bueno, de como el libro que con el que empezamos era Comer las flores, pues entonces por eso le pusimos como título al club de lectura, pues Comerás libros. Así que a comer muchos libros y os esperamos. Un besito.
Pues Marina nos está invitando al club de lectura Comerás libros en el Ateneo de Tetuán, calle Torrijos 15, en el metro Valdeacederas. Y en su próxima edición pues van a comentar Piso compartido de Ana Flecha, lunes 20 de abril a las 7 de la tarde. Qué planazo sentarse juntas y comentar qué nos ha parecido un libro, nos parece.
¿Qué plan? Pues sí, es un planazo. Es un planazo. Ay, qué pena que no puedo escuchar directamente al nieto de Jesús, que nos ha mandado ahora un vídeo. Pero bueno, yo creo que desde el móvil sí que lo puedo reproducir. Jesús, ¿qué es lo que hace tu nieto que te llena de satisfacción? ¿O qué no hace? ¿No? ¿Qué no?
No, la verdad es que yo a Michael Jackson no le tengo mucho aprecio, pero mi nieto parece ser que le ha cogido gusto.
¿Estamos escuchando a quién? ¿Dónde es? ¿En un centro cultural o se han ido a...?
Sí, es ahí en la zona de Galapagar.
Pues vemos un grupo interesante, bien formado, yo creo, regular de cerca y de lejos también.
A ver, es un crío, ¿no?
Sí.
O sea, chiquitín.
Tu nieto no tiene ni 15 años, ¿no?
Tiene 7.
Ah.
Pues a mí me parece bien que... Bueno, o sea, Michael Jackson...
No, pero...
Prefiero
no
eso de Tangana.
Quizá sea un prejuicio por su, llamémosle, problemas mentales y sexuales.
Ya.
Más que por sus problemas musicales, que musicalmente siempre me ha parecido
sí.
Muy bueno. Pero su, llamémosle, comportamiento y su actitud no ya. Me pareció correcta.
En todo caso, estamos viendo a chavales de Galapagar en una sala donde pueden tocar música en un buen volumen, cosa que nos alegramos mucho. Muchas salas de música para mucha gente, cuanta más mejor.
Eso.
Y seguimos ya casi a punto de acabar. Antes de acabar, queríamos hacernos eco de unas movilizaciones que están teniendo lugar en las escuelas infantiles públicas de, no sé si de la comunidad o del ayuntamiento. En todo caso, en las escuelas infantiles del barrio hemos visto carteles que dicen que va a empezar una revolución en esa etapa educativa. Y sin más dilación, hemos conseguido hablar con Rosa Marín.
Buenas noches, no te preocupes, te lo hago ahora, ¿vale? Y así me voy quitando cosas. Mi nombre es Rosa Marín, de la Plataforma de Escuelas Infantiles, y mi participación en las movilizaciones es total. Estoy a favor de las mejoras de las condiciones de la calidad educativa del 03. El ámbito de las movilizaciones, comenzamos la huelga indefinida este 7 de abril y la comenzamos en la Comunidad de Madrid, pero nos hemos unido a nivel estatal en una plataforma en la que estamos unidas las plataformas de todas las comunidades autónomas y con las mismas reivindicaciones y con la misma precariedad que sufrimos todas y las condiciones tan diferentes tanto de la infancia como de las trabajadoras en las diferentes comunidades autónomas y los diferentes modelos de gestión de cada comunidad autónoma. la situación de partida pues es una situación muy lamentable, porque lo que hay es una falta de responsabilidad por parte de las instituciones públicas que gestionan el 03. Entonces, lo que exigimos y pedimos es totalmente lícito, y es que el Ministerio de Educación pues haga una normativa a nivel estatal que dé un poquito de sentido y de luz, ¿no?, a todo este caos, y para que las condiciones de la infancia sean las mismas, independientemente de la comunidad autónoma o el modelo de gestión en el que hayan podido acceder, ¿no? Y los objetivos de la movilización es conseguir una bajada de ratio, es implementar la pareja educativa en las aulas, y son las mejoras salariales, porque exceptuando la gestión directa, que son las mínimas, el resto, toda la gestión indirecta y privada, pues ganamos y cobramos el salario mínimo interprofesional. Entonces, bueno, pues esas son las reivindicaciones, vamos, que son totalmente necesarias: calendario escolar que permita el descanso de la primera infancia, el reconocimiento de la categoría profesional de las compañeras que están en gestión directa en pública, que no son ni personal docente, están consideradas como personal administrativo, más recursos y más materiales para las compañeras que están trabajando en los colegios, que han metido el 03 ahí a cajón, y más inversión. Al final, más inversión, pero que esa inversión, que según el Ministerio la hay, pues que las comunidades autónomas pues hagan que terminen en las escuelas infantiles y no en manos de las empresas privadas a través de los cheques guarderías o becas de escolarización. Lo que queremos es que pongan orden ya por fin al ciclo educativo 03, que es el más importante de la etapa del desarrollo humano, y en el que menos inversión y menos cuidado se está poniendo, ¿no? Y para nosotros es fundamental la reducción de ratios, porque las ratios que manda el decreto de mínimos son aberrantes, o sea, no se encuentran muy alejadas de las recomendaciones de la Unión Europea, y es imposible cuidar, es imposible atender de manera individualizada, que es lo que requiere esta etapa, estos tres primeros años de vida, de una manera cuidada, es imposible. O sea, una persona, por mucha experiencia que tenga y por mucha formación, tiene dos ojos y tiene dos manos, y es imposible atender a 8 bebés, ¿no?
Seguimos escuchando a Rosa Marín, del colectivo 03 años, que están en huelga en estos días.
Las familias pueden poner quejas tanto a la comunidad como al ayuntamiento, y bueno, pues apoyar y tener mucha paciencia, apoyar a las compañeras, y luego pues ejercer mucha presión. El apoyo tiene que ser un apoyo de los medios de comunicación, que sigan todas nuestras concentraciones, todas nuestras movilizaciones, para ejercer la mayor presión y poder conseguir las mejoras cuanto antes. Vivimos muy precarias, la mayor parte somos un sector muy feminizado, lógicamente, porque nos dedicamos a los cuidados. Ya sabemos cómo se maltrata a los sectores del cuidado, y son cuidados profesionalizados, pero ganando el salario mínimo interprofesional es muy difícil secundar una huelga indefinida. Esto es un esfuerzo titánico, pero es que ya no podemos más. Es el único recurso que nos ha quedado para poder pues poner un poquito en valor y dignificar esta profesión tan bonita que es el 03. Pues pedimos apoyo también a los sindicatos mayoritarios. Esta huelga es convocada por CGT, que es un sindicato minoritario, pero que es el que de manera asamblearia y apoyando a las trabajadoras y a la decisión que han tomado, pues ha sido valiente y ha convocado esta huelga indefinida. Y bueno, pues el resto de sindicatos mayoritarios, Comisiones, UGT, CEUSO y FESIE, Comisiones apoya, UGT ha apoyado convocar este primer día, martes 7 de abril, también huelga solo para las escuelas infantiles de gestión indirecta, pero lo que queremos es que los sindicatos mayoritarios que tienen poder económico abran las cajas de resistencia, aunque no hayan sido convocantes, a sus afiliadas, para que puedan mantener más tiempo, ¿no?, esta presión, y que puedan secundar su derecho a huelga, ¿no? pero bueno, pues ahí estamos intentando presionar para que los sindicatos apoyen y que estén del lado de las trabajadoras, aunque ellos no hayan sido los que hayan convocado.
Más claro el agua, Rosa Marín se expresaba en los micrófonos de Radio Almenara. Esta mañana la escucharon en una cadena, creo que pública, de alto alcance, porque estaban teniendo una concentración de protesta frente a la Consejería de Educación en Madrid. Bueno, ya lo habéis escuchado, ¿no? Bajada de ratios, mejoras de condiciones laborales, que es una subida salarial. Están en huelga indefinida, es decir, que no saben cuándo van a retomar la actividad. Y también nos comentan que es un esfuerzo titánico por parte de gente que está cobrando el mínimo, el salario mínimo interprofesional, o sea, 1.321 euros brutos. Jesús.
Después les ponen unos servicios mínimos por encima del 100%, con lo cual trabajan más trabajadoras que en un día normal. Eso es una práctica, llamémosle antihuelga, que están, por decirlo de alguna manera, la patronal utilizando para que los trabajadores no puedan conseguir sus legítimos derechos.
¿Os parece que nos acordamos? Le preguntamos a Rosa de aquí unos días pues si puede darnos un reporte, pues si podemos apoyar de alguna manera también a nivel económico. Nos apuntamos eso. Y la llamada a otros sindicatos mayoritarios, por si pueden, como dice Rosa, abrir esas cajas de resistencia para sus propias afiliadas y poder sostener este conflicto abierto.
Una persona que está con el salario mínimo, si tú le descuentas el día de huelga, pues probablemente
le haces polvo.
Empezará a tener grandes problemas económicos.
Vamos a ir con Agenda mientras escuchamos a Chano Domínguez con su canción Chiquito.
Pues fiesta Barrios en Pie, en la Enredadera, el 11 de abril a las 6 de la tarde. Ya sabéis que la Enredadera está en calle Coruña 5. Pues nada, nos invitan a que vayamos a esa fiesta que convoca La Piluca, el Centro Social La Piluca. Y podéis escuchar Los Reyes de la Subasta, el Chirly DJ M41, Macro, Singstar y luego una cena vegana. El 11 de abril, que es el sábado, a las 6 de la tarde en la Enredadera.
Y nos ha saltado un audio que no tiene nada que ver porque queríamos anunciar que el 24, 25, 26 de este mes, de abril, tendrá lugar, la Bienal Anarquista de Madrid. 24, 25 y 26 de abril en unas pocas semanas. Pues eso, que estaremos como Radio Almenara cubriendo algún evento, 24, 25 y 26, Bienal Anarquista de Madrid, en la Enredadera de Tetuán. Van a venir compañeros de Barrio Canino y de otras iniciativas comunicativas para difundir ese encuentro Bienal Anarquista de Madrid 24, 25 y 26 de abril. También participará en esta cobertura el colectivo podcast Abajo el Trabajo. O sea, que estaría Barrio Canino, Abajo el Trabajo, un podcast, y Radio Almena, como pueda. Aún no hemos contestado el hilo de correos, pedimos disculpas para deciros que algo haremos allí.
Y desde el CIEA de la Dehesa de la Villa ya nos están avisando que tienen su programación del mes de mayo, que sabéis que en muchas de estas actividades que hacen pues hay que apuntarse. Entonces, bueno, pues este mes de mayo viene cargado de superactividades en el CIEA de la Dehesa de la Villa. Algunas nuevas, como la huerta para peques, cuentacuentos, ponencias, talleres, rutas en bici, y vuelven con la Dehesa de Cine. Nos recuerdan que tienen su escuela de bici. Y además también se podrá visitar, qué interesante esto, la exposición Transhumancia, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, del 1 de abril al 28 de junio. O sea, ya podéis visitar esta exposición en el CIEA de la Dehesa de la Villa, que tiene, como siempre, un montón de actividades interesantes. Y una superprogramación cultural, el Festival Iberoamericano de Poesía, que va a tener lugar en Tetuán entre el 15 y el 18 de abril en diferentes espacios del barrio y con presencias súper destacadas, como por ejemplo la de la poeta Gioconda Belli, el 17 de abril en el Centro Eduardo Úrculo, y luego un montón de actividades en el IES Jaime Vera, en otros espacios del barrio. Festival Iberoamericano de Poesía, el futuro de la palabra, del 15 al 18 de abril en Tetuán. Bueno, y un acto que venimos difundiendo desde hace dos semanas, que tuvimos la entrevista con José Manuel del Movimiento Vía Campesina, es que el 14 de abril, este martes que viene, además de ser el Día de la República, en el huerto Ignacio Zuluaga, en la glorieta de Rocío Dúrcal, a partir de las 6-7 de la tarde, haremos un reparto de verduras, como lo solemos hacer todas las semanas del VA, pero lo haremos públicamente, lo haremos frente a todas las que se quieran acercar, para que podamos también difundir esa lucha por la tierra, esa cuestión que está tan en boga, que es la privatización y cada vez más escasa tierra que se puede cultivar, y que bueno, que en el barrio también hay algunas experiencias agroecológicas que pueden darse cita ese 14 de abril a las 7 de la tarde en el huerto Ignacio Zuluaga, en la glorieta Rocío Dúrcal, en esa semana de lucha campesina, y con intentaremos eso, poder hablar y difundir la lucha del movimiento Vía Campesina, como podéis escuchar en nuestro anterior podcast con la entrevista que le hicimos a José Manuel, que estaba en la Sierra de Gata, en Huelva, ¿no? Evío, me parece, sí, que estaba por allí. No era la de Gata, era la sierra de donde es el jamón.
De, vale,
jamón, ¿no? Sí. Pero era en Huelva. Bueno, nos gustó mucho.
Eso es. Pues nada, estamos escuchando de fondo a Stevie Wonder porque nos vamos a ir ya y queremos despedirnos de vosotros, de vosotras. Es un placer estar, es un placer poder haber contado con Jesús Escudero. Hacía ya bastantes meses que no venía. Violeta lo ha dicho muy bien, está de abuelo, ¿no?
Sí, está ejerciendo de abuelo estas tareas.
Y yo sí que quería, antes de que se me olvide, hacer un pequeño apunte histórico, porque el Ateneo de Tetuán está en la calle Torrijos, y yo no sé si sabéis que Torrijos fue una persona ilustre en la historia de España, y hay un cuadro en el Museo del Prado que se llama Fusilamiento de Torrijos, y es que se llama el cuadro en sí Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, y es un cuadro sobrecogedor, es de una obra maestra del autor Antonio Gisbert, es una pintura histórica realista, la encargó el propio Estado y, como os digo, está en el Museo del Prado y representa el fusilamiento de 49 liberales en 1831. Estaba liderado por el que pone el nombre a la calle, José María de Torrijos, que se oponía al absolutismo de Fernando VII. Y por eso yo creo que, bueno, que el Ateneo de Tetuán está en una buena calle, porque al final es muestra de la lucha en el siglo XIX de liberales que luchaban contra el absolutismo del rey Felón, del rey Fernando VII, que según los historiadores y las historiadoras ha sido nuestro peor rey, que conozcamos al menos, porque bueno, fue aclamado como ninguno y al mismo tiempo es muestra de la mayor felonía. Y a mí me impresiona, mira, yo te lo enseño ahí el cuadro si vais al Museo del Prado, porque ¿quién iba a plantearse que esos señores tan ilustres que se ven en primer plano, bueno, pues eran muestra de la modernidad en nuestro país, de la denuncia del atraso, de la ignorancia, de la presencia hasta el tuétano de la Iglesia, de la necesidad de desamortizaciones y de la libertad de pensamiento, libertad de reunión, etcétera, 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 y ya están plasmados en el cuadro frente a algunos compañeros que ya han sido fusilados?
Sí. La verdad es que es muy interesante el cuadro y fíjate ahí con sus casacas, sus abrigos. Sí, sí.
Empezamos con Torrijas.
Y acabamos con Torrijos. Otro poeta, madre mía.
Qué intensidad, ¿verdad? Joder. Lo ha dicho fuera de mí, creo. Es. Ahí. Otra cosa que no ha acabado bien hoy han sido unas...
Las patatas se las ha comido Jesús.
Yo no he probado ninguna, que estoy con los mandos, por si alguien me escucha. Oye, un saludo, que nos vemos en la semana que viene. Un placer.
Un placer, hasta la semana que viene.